para comenzar este programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querida audiencia de La Sartén por el Mango, aquí en los estudios de Radio Nacional, junto a Azucena Luna, Mónica Salazar, quien les habla, Julito Nieva en los controles, y ¡feliz Día del Periodista! Periodistas, periodistas, hay de todo, pero es un día en el cual es para reflexión, en el cual trabajamos. Después hemos traído unos sanguchitos, vamos a brindar, vamos a tener invitados especiales, como se los prometí. Y hace su entrada a estos estudios la directora de Radio Nacional, nuestra señora Sonia Luna. Bienvenida a La Sartén por el Mango.
Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo está esa sartén para la tarde de hoy?
Con muy nutrida. Es que un día especial, así que hay que celebrarlo.
Fuertes ingredientes, así que, bueno, vamos a comenzar.
Vamos a apurarnos, entonces. Sí. Bueno, muchas gracias por este espacio también que propician ustedes para hablar nada más y nada menos de las cosas que nos unen, de las cosas que nos atraviesan en estos 40 años de democracia también, con cuánta libertad uno puede informar, puede formar a la audiencia también una opinión, que se queden con la opinión formada a través de los contenidos que uno les va propiciando de esta Radio Nacional. Yo agradecerles nada más y nada menos a ustedes, mujeres, en este Sartén por el Mango, a donde en todo este tiempo de mi gestión tuvieron esta oportunidad de aprendizaje también, cómo se habla de política y cómo se discute también temas, porque yo les preguntaba qué tipo de ingredientes tienen en este momento, y si supiera la audiencia también en todo ese armado, ¿no? Porque como que no es cualquier cosa que se puede tirar a la sartén para que sea rico, para que sea muy picantito, como decía hoy también Moni en una
publicidad. Salga sabroso, que salga sabroso.
Que puede ser picante. Está bueno poder discutir también temas, como les decía, que la comunidad también necesita saber. Por eso agradecemos muchísimo el compromiso desde esta dirección con todas las que componen La Sartén por el Mango. Y bueno, como cada miércoles, será algo imperdible hasta la hora 19. Hasta la hora 20.
Así es, nosotras que incursionamos en esto de la radiofonía y gracias a la generosidad de Sonia Luna, siempre decimos que somos unas... no somos del gremio, pero tenemos la capacidad, la actitud y más que nada el compromiso de poner, de informar la verdad, la realidad, con buena onda, chequeando la información, verificando, trayendo de los invitados siempre que a veces le transmitan de la mejor forma, para que llegue al oyente todos buenos consejos o novedades que hay. Así que ahora nos vamos a ir preparando para esta mesa de debate que vamos a armar y...
Sí, aprovechándola, ya que está la directora acá compartiendo esta mesa y esta sartén por el mango, le preguntamos, ¿cómo es celebrar este día, el periodista, el Día del Periodista en Radio Nacional? Ya que tienen maravillosos contenidos, y esos contenidos que son tan nutrientes.
Sí, bueno, el Día de la y el Periodista, y con esa posibilidad también... en estos tiempos de que el contenido, por sobre todas las cosas, también se ha compartido desde una idea de mujer. Y en eso el equipo que tenemos en Radio Nacional es tan maravilloso, porque hombres y mujeres, mujeres y hombres, se permiten también debatir los temas. Y también en estos lugares de preponderancia, cuando las conducciones estaban a cargo de hombres por lo general, y la construcción de la información desde la mirada del hombre, vinimos a cambiar totalmente esta mentalidad y esta forma de trabajo. Y también fue aplicando todo el conocimiento y las herramientas por las que estábamos preparadas a través de LRA1, de Radio y Televisión Argentina, en donde nuestra principal referente, Rosario Lufrano, y todo su equipo poniendo esa mirada. Es decir, las mujeres también tienen que estar con ese protagonismo. Y como siempre hay que ser agradecida, yo agradezco mucho al equipo de hombres, por sobre todo acá en parte técnica, que tenemos todos hombres, porque teníamos que tener ese ida y vuelta con las mujeres y los hombres, y con esa ayuda mutua para el armado de contenido. Hoy más del 50% del contenido está armado por mujeres. Pero siempre en esa consulta están los varones, allí está Javier Arce, Hugo Daniel González, que son periodistas también que con esa mirada, más allá de la ley Micaela, yo digo, más allá de eso, porque también uno puede tomar la ley Micaela. Y como nosotros que fuimos el primer medio que tomamos, y en calidad de medio, porque es eso también, el contenido que tiene la ley Micaela, que se dicta en Radio Nacional, que se dictó y se dicta en Radio Nacional, es con contenido para medios, lo que vas a hacer al aire, con un equipo de profesionales como la doctora Ottaviano, la doctora Susana Sanz también, la doctora Ottaviano es doctora en comunicación, y un equipo también de masculinidades hablando sobre cómo se debe informar. Por eso digo, más allá de que se aplique la ley Micaela, el contenido y todo ello, es como seres humanos, como Javier, como Hugo, en lo que es la parte periodística, supieron también poder compartir con las compañeras y poder debatir, todo con respeto, porque yo creo que más allá de todo tiene que ser el respeto de la opinión, de la mirada que se tiene por cada tema, sin miedo a la discusión, sino que sea el mejor producto para el oyente, chequear. Todos escuchan todos los programas. Eso es lo que tienen, que muy buen compañerismo, saben cómo se llama cada programa, qué contiene cada programa, por ello los veo en la producción que dicen, te estoy escuchando, aunque sea un sábado a la mañana, se levantan y escuchan, están chequeando también el dato, y eso es formidable. Ese dato, todo ese contenido, se entrega al oyente. Y agradeciendo también a los compañeros, a mis compañeros de Radio Nacional, que vienen de hace tanto tiempo, todos varones, y el poder tener esa apertura a que mujeres digan, mira, esto va y esto no va. En la parte técnica, me haces esta copia que necesito, y los chicos también se fueron desconstruyendo para poder entregarlo mejor, porque como yo les dije desde un comienzo, acá no hay estrellas. La única estrella es el oyente, y el material y los contactos telefónicos nos comentamos entre todos y nos compartimos. Acá nadie se mezquina ningún contacto ni ninguna nota. Cuando sale un entrevistado, así haya traído el sartén por el mango, y si la necesitamos entrevistar, pero para sumar a las redes sociales, para sumar a la gente información, hacemos uso de lo que se trae para compartir. Por eso digo, esto ha sido gracias al elemento humano que tenemos, que hoy podemos hablar de una radio federal, democrática, fijándose también en lo que es interior, en lo que es la región del norte y lo que es la región federal.
Yo creo que este Día del Periodismo nos encuentra acá en Radio Nacional, en el cual esta conducción ha creado una familia, realmente. Somos una familia de trabajadores, trabajadoras, y en el cual, como vos bien dices, el recurso humano que había de hombres tuvo una gran apertura, una gran sesión y una gran generosidad al incorporar esta nueva forma o modalidad, con esta nueva mirada que tenemos nosotras, de esta nueva perspectiva, esta nueva impronta. Y mira, yo te diría que los hombres con la mente abierta a veces son más feministas que las propias mujeres, porque han sabido mantener el equilibrio justo para poder también albergarnos y construir esta familia, y también poniendo sus límites, dialogando, construyendo, pero poniendo cada uno sus límites, escuchándonos. Entonces, yo creo que ese es el ejemplo de la construcción, ¿no?
Y si tuviéramos que, respeto. Así es. Y si tuvieras que dar un mensaje a los jóvenes que se quieran iniciar en los medios de comunicación, y especialmente elegir esta carrera que es el periodismo, ¿qué sugerencia o consejo le brindarías?
Mirá, Susana, viendo tantas frases, porque bueno, cuando se acercan estos días uno también apela a las frases y no sabe cómo poner, cómo impactar desde la comunicación en el saludo, veo una que me gustó mucho y creo que es como la vida misma. Uno no puede mantener una imagen de lo que no es. Entonces, cuanto más real seas, cuanto más auténtico seas, el oyente te va a comprar. Porque si vos querés vender una imagen que realmente no tenés para la cámara, para las redes sociales, para que crean que sos buenito o buenita, o para que crean que es verdad de lo que decís, es eso como querer vender lo que no se es lo más difícil. Porque siempre cae eso se disuelve. Por eso, lo más auténticos posibles, con la mayor claridad también en la información y con la mayor verdad. Eso es que vas a tener el éxito con el otro. Porque en el momento que te quieran sacar del medio o te quieran voltear tus programas o tu información, es la gente la que te va a elegir. Es la gente. Y uno no se debe olvidar que esto, trabajar en un medio de comunicación, radio nacional, medio público, el medio que sea, no nos debe marear un sobre de por medio, un cheque de por medio, una plata de por medio. Siempre debemos pensar que tenemos que ser lo más auténticos con el oyente, porque si no las caretas se caen y el producto no avanza. Por eso yo estoy muy agradecidos al equipo, como siempre les digo, yo les doy todas las herramientas. Siempre me gusta como correr de un protagonismo para darles herramientas a los chicos y que siempre se emponderen lo que más puedan. Hoy, por ejemplo, recibimos una hermosa noticia que Juliano Bravo, que es uno de los jóvenes que tenemos aquí en la radio y que queremos mucho también, nuestro Benjamín, elegido por el equipo de Nacional de Deportes para que también forme parte de lo que se constituye el fútbol en especial, y él es un fanático de Boca, pero bueno, ya lo están ahí,
bien ahí
hablando
ahí,
para que, bueno, Juliano no solamente a los partidos de Boca pueda estar haciendo intervenciones, sino a nivel integral. Y eso te da mucho orgullo. Eso te da mucho orgullo porque eso es trascendencia. Cuando yo soy tan exigente con ellos, todo lo que hacen, le digo, no es para mí, porque yo ya estoy hecha. Ya viajé por donde quería viajar, tengo lo que quiero tener. Tengo la vida que tengo gracias también a que siempre supe escuchar. Nunca me la creí. Y siempre supe escuchar, y cuando alguien me tendió una mano, siempre fui agradecida. Siempre fui agradecida. Por eso digo, siempre hablamos de valores. Lo que no corresponden a los valores seguramente dejan de ser parte del equipo. Porque, como digo, no podés ser lo que no sos. Por eso, si vos me hablas, ¿cuál es el consejo? Ser auténticos, que con eso se llega. Porque así es como, no sé, uno puede aprender. A los 80 años te puede llegar la información, pero ser buena persona, no hay tutor que te aguante, por más que después quieras ponerte el palito para enderezarte. Ser auténticos, ser buena gente, buenas personas, como, bueno, lo que tratamos de trabajar en este equipo de Radio Nacional. Y allí va a estar la mirada. Allí va a estar la mirada y ese ascenso, como los compañeros y como también todos los contenidos. Y con esto ya los dejo, porque ya vimos por allí que está Javier, para, bueno, seguramente charlar con ustedes de cosas muy importantes.
Y lo más lindo, Sonia, que también te digo que me encantan tus palabras, es que, por ejemplo, a mí me emociona, te cuento, cuando sé que esta radio se está escuchando en el interior. En el interior profundo de Catamarca. Entonces, como vos decís, ser auténtico, contar las cosas que nos pasan en capital, en el interior de la provincia, en el interior del país, contar las realidades, pero sabiendo que en el lugar más chiquito capaz que esté alguien con una radiecita chiquita, pero nos está escuchando.
Y que nos está creyendo.
Entonces, de eso, de que esa persona sienta que la queremos, que le tendemos la mano, que la esperamos, que pensamos en ella, que pensamos en él, que queremos abrazarlo y que este programa está hecho con mucho amor y con mucho respeto.
Bueno, así los contenidos que se generan acá en la Radio Nacional, agradeciendo también a los otros medios porque se replican, agradecer todo lo que están generando los chicos acá cuando llegaban a formar equipos de trabajo, yo les decía, no lean los diarios, o sea, léanlos para ustedes, pero acá no vamos a trabajar con diarios, generemos información. Ellos entendieron muy bien por dónde íbamos y hoy por hoy muchos medios, colegas que están replicando la información de los compañeros, porque es información de los compañeros y ponen el nombre de Radio Nacional, se están contactando con ellos siempre, porque saben que también tenemos esa generosidad de no mezquinar ningún contacto telefónico, de que toda la agenda nuestra está abierta para todos y bueno, se ve reflejado y ellos se ponen muy contentos cuando es así, cuando se habla de temas que ya van a hablar hoy con Javier, por ejemplo, que se fueron generando en la mañana y que fue a través de Radio Nacional, que que se genera una nota, que alguien da una nota y después se arma una conferencia, que fue generado por Radio Nacional, de los temas más calentitos de esta mañana. Por eso, totalmente convencida que la única forma es de llegar con trabajo, con disciplina y con amor por la radio, porque la radio te entra por las venas. Bueno, periodismo se hace en todos los ámbitos, hoy mucho más con las redes, pero hacerlo en radio es algo sensacional, porque aquí es cuando uno pone todo el cuerpo y pone todo lo que tiene que poner para el que nos está escuchando, a lo mejor con alguna dificultad, seamos la única manera de contar la realidad y los únicos ojos y oídos para poder contar la verdad. Muchas gracias por invitarme, chicas.
Y con estos ingredientes que nos aportó la directora de Radio Nacional Catamarca, Sonia, que volvemos a reiterar estos ingredientes que son conceptos maravillosos, como es la construcción de la autenticidad, la familia, los valores, que en donde brinda la confianza y eso genera buen trabajo. Nos vamos a una pausa.
Entendí que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando. Pero pa' que sepa, no estoy arrepentida, porque al perderte terminé ganando.
Estamos en esta sartén debatiendo, a ver, en este nuevo bloque, ¿por dónde vamos a comenzar a cocinar?
Y tenemos invitadas acá Eugenia Rosa, que es la colaboradora y productora de la casa. Tenemos a Javier Arce, que le damos la bienvenida, el periodista que todas las mañanas nos despierta con un cafecito y con las mejores noticias de la mañana. Bueno, las noticias ni el contenido no importa. Son buenas o malas, hay que contarlas, buenas o malas.
Qué lindo venir a Café de las Ocho. Acá a Café de las Ocho,
no pasé chivo. No,
vos sabés que estaba escuchando, yo los escucho intermitente, no les voy a mentir, no les voy a decir, sí, sí, las escucho todas las tardes, pero intermitentemente siempre estoy agarrando algunas cosas que me interesan y siempre las estoy leyendo porque hay algunas cosas que a mí me sirven, que pasan acá. Así que yo muy agradecido con su trabajo porque me van alimentando un poquito de algunas cosas que yo quiero saber.
Lo que se cocina en la sartén, lo sirve en el desayuno, Javier.
Más o menos, eso, pero...
Sería más
qué buena
o menos
frase, qué buena frase, Eugenia. Cuéntanos este periodismo internacional que se debate y se... primeramente, antes de debatirlo, se arma, se sí, construye en este espacio de Radio Nacional Catamarca. Y
bueno,
tú
eso es
eres,
algo
uno,
que...
eres parte de ese equipo. Cuéntanos a la audiencia de qué se trata y
este, bueno, periodismo. Es un placer realmente, ¿no? Algunas de las oportunidades que te da la Radio Nacional solamente, me parece, porque acá en Catamarca no hay tanto periodismo internacional, especialmente hablando de política y de economía internacional, y aprovechar que tenemos el espacio, que tenemos las redes de contactos, que tenemos a los profesionales, que tenemos a los periodistas, es realmente una oportunidad de crecimiento, ¿no? Yo como productora, no solamente tengo que estar atenta a los temas de la agenda de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país, sino también vamos siguiendo lo que sucede en el resto del mundo y tenemos ya también una red de colegas que están siempre con mucha generosidad y buena predisposición para contar, ¿no?, lo que sucede desde ese mismo país donde está sucediendo el hecho. Entonces,
y a propósito de ello, hay novedades muy interesantes en la región, en América Latina, que son grandes noticias internacionales.
Sí, por supuesto. Bueno, hemos tenido, por ejemplo, el MICA este fin de semana, uh-huh, acá en Argentina, y nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con una periodista de Brasil que ha estado presente acompañando, ¿no?, a la ministra de Cultura de Brasil. Y darte cuenta que lo que sentimos nosotros de estos nuevos lazos, de los vínculos comerciales que se están volviendo, ¿no?, a tejer, ajustar, y que se están trabajando mucho, desde el otro lado también lo ven de esta manera, también ven con muy buenos ojos de que los argentinos siempre elijan el turismo en Brasil, de que reciban nuestros productos y de que están muy interesados, ¿no?, en seguir entrelazando. Y ellos mismos nos dicen las cantidades de brasileños que eligen Argentina para vivir. Y bueno, de Ecuador,
ejemplo,
Bolivia, Perú,
es el
Chile
mayor porcentaje
también
de brasileros, turistas en esta semana que ingresaron a la Argentina, eligiéndonos y también eligiendo esta región del norte para conocerla, para transmitirla, para disfrutarla y también para ver las posibilidades de negocios.
Sí, que son muchas, ¿no?
Así
que son
es, porque muchas. La agenda internacional, digamos, del Mercosur, hablemos, se basaba antes en relaciones bilaterales, digamos, comerciales, luego fueron de sociedades científicas, algún evento o alguna expo que teníamos en común. Luego se fue agregando el turismo, el culto, muchos católicos a veces, viste, que uno cruzan. Pero ahora me preocupa saber si has tenido contacto con respecto al género, al feminismo. ¿Hay más mujeres? ¿Las voces de las mujeres siguen silenciadas o estamos despertando?
Yo creo que a nivel de profesionales tenemos contacto con muchas periodistas que están brillando cada una en su lugar y todos miran a Argentina con mucha esperanza, ¿no? Porque saben que acá en Argentina las políticas que se van gestando son las que luego tal vez lleguen al resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Es una esperanza para ellos Argentina. Cuando acá se debate una ley, un proyecto, un avance en derechos, siempre porque, somos pioneros.
Claro, porque es inclusión, porque hoy vemos que mujeres ellos, periodistas, digamos, que antes daban el clima nada más. Pero hoy también vemos mujeres y programas de formato periodístico de fútbol o de deporte, donde también son mujeres. Y muchas veces, viste, te dicen, sí, ay, sí, ¿qué te haces? Mencionando si me el nombre, o sea, se hace famoso, sí, el nombre de la mujer.
Y si me permiten agregar este ingrediente. Hablando de esto de Mercosur y de los contenidos que se dan en esta agenda internacional, próximamente, el 9, se da el encuentro, el gran evento, que es Kilómetro Cero del Alfajor, que nace toda una ruta turística de triple frontera, que no es nada más que como un evento de degustación ni nada, sino es desde el emprender y del emprender de las mujeres que se genera esta ruta de Kilómetro Cero, el Alfajor, y que va a transitar en los en todos los países de la región, pero especialmente en los países limítrofes. Y se firma el convenio y el acuerdo en Puerto Iguazú, de triple frontera, que la Argentina es la creadora e iniciadora de esta etapa que va a transitar en cada uno de los países.
Para Alfajor que, triple, entonces.
Y al Alfajor triple le vamos a llamar, que seguramente va a llegar a Catamarca, pero también en esto, porque es la construcción esto del emprender de las mujeres, y en esto de emprender de las mujeres, también cómo comunicamos las mujeres estos emprendimientos, estos grandes emprendimientos.
Y vos tenés un aporte, hablando de lo que decía Eugenia, cuando hablamos de la pandemia, una de las cosas positivas que ha dejado la pandemia ha sido justamente esta posibilidad de que nosotros estemos acá en Radio Nacional Catamarca hablando con gente de Estados Unidos, con gente de Brasil, no como un extraño, sino como también parte de la radio, ¿no? Y esto ha sido gracias a la pandemia que se ha podido generar este esquema de trabajo de los periodistas que desde Buenos Aires o desde el Perú te llaman a vos por teléfono, tienen tu contacto y no sabes de dónde, querés, buscando información. Y esto ha sido fruto de lo que pasó con la pandemia y que también ha venido acompañado, por supuesto, con el avance de las tecnologías, que hoy buscas un periodista por cualquier red social, le mandas un mensaje, te contesta y ya tenés un contacto.
Y ha quedado esa mecánica, ¿no? Porque a veces siguen haciendo entrevistas, conferencias a través de los medios.
Los Zoom siguen vigentes más que nunca, creo hoy.
Y bueno, llegaron los Zoom también a la radio, ¿no?
Sí.
Han sido la oportunidad
radio TV
de que...
hoy, la radio sí. TV es...
Pero fue una transformación, estamos hablando en 2 años, ¿no? En 2 años, por esta experiencia de lo que fue la pandemia, cómo lo supimos capitalizar el ser humano, los que no sabíamos tecnología, nos tuvimos que acostumbrar, los que no estábamos acostumbrados, y me acuerdo en esa época que con qué emoción cuando veías la pantallita y veías algún familiar o algún periodista tan lejano y lo veías y saludar, ese instinto de saludar, de querer estar cerca.
Y todo lo que pasó también, ¿no? Y todo lo que pasó porque también avanzamos a un proceso en el que los chistes más graciosos, los memes más graciosos han surgido también en esa instancia, en el encierro donde la creatividad ha salido por todos lados y también los bloopers y algunos.
Sí, ahí creo que surgieron los influencers, ¿o no?
Porque recordemos que en la Cámara de Diputados de la Nación se pararon a un diputado justamente por lo que pasó en un Zoom, ¿no?
Aprender a ser respetuoso, ¿no?
Respetuoso del otro y saber que cuando te estás viendo con el otro tenés que
ser respetuoso.
Oye, que tenía la comodidad de la casa, pero con cierto cuidado.
La casa no implicaba llegar a esas instancias.
No, yo me quedo cuando entraban los chicos a alguna habitación donde estaba el periodista, no, en su casa, entraban los niños o cuando entraba
el
una
perro,
mascota,
sí,
o cuando se paraba y tenía el saco nomás, el traje, la
y
parte de arriba.
Parece tan lejano eso, ¿no? Parece tan lejano como qué poder de adaptación que tenemos, ¿no? Porque hace apenas 2 años que decimos esto y lo vemos ya como que ya pasó nunca más. Pero
vos sé que hace poquito estuvimos en un encuentro del Ministerio de Innovación y hablaba con la directora de género del área de innovación y comunicación en una capacitación de emprendedores, justamente lo que estabas planteando.
Ah, en el centro de ingeniero que fue el otro día.
Claro, lo interesante, los avances tecnológicos, por ahí uno, esto de la inteligencia artificial, nos va quedando como lejos algunos, por supuesto, pero lo importante que va a ser que nos empecemos a encontrar y amigar con todas estas nuevas tecnologías, con todas estas nuevas herramientas, que en definitiva van a servir para que nosotros empecemos a avanzar y a crecer, ¿no? Más allá de seas emprendedor o estés trabajando en un medio de comunicación, o me imagino los docentes también con estas nuevas tecnologías, ¿cómo la implementas?
Algunos lo sufrieron, mano.
Algunos lo sufren, ¿no? Sí. Algunos lo sufren mucho, pero creo que es también este rechazo al cambio, que lo tenemos todo, esta resistencia, ¿no? Pero que bueno, que de a poquito lo tenemos que hacer.
Te voy a interrumpir, pero si me permites una pregunta.
Sí, por supuesto.
En esta formación periodística, cuéntanos tu experiencia, y más en este año que estamos en 40 años de democracia, donde el tema periodístico es tan importante, no como información, sino también como construcción. Tu experiencia.
Mira, yo me he capacitado mucho tiempo y hace muchos años, yo tengo muchos años, en realidad tengo 47 años, hace muchos años que trabajo, hace más de 20 años y siempre me ha gustado el trabajo.
Y le cuento a la audiencia que es joven, parece un joven de 30 años nada más.
Más o menos, más o menos. Y el trabajo ha sido el día a día, creo que ha sido cuestión de construirnos, y yo digo reconstruirnos porque los diferentes esquemas han cambiado cuando uno empieza a tener también una visión de género, porque el abordaje tiene que ser general. He pasado a lo político casi por accidente, digamos, yo no sabía que yo sabía de política. Lo hacía y lo hacía de forma cotidiana hasta que y me gustaba mucho trabajar todo lo que es política, pero yo venía más bien por el lado de desarrollo de información general, ¿sí?
Y si tuvieras que definir la política, decir periodismo político, ¿tú qué definición le das?
Qué difícil.
Es difícil.
Es muy difícil porque hay como distancias muy cortas. Hay distancias muy cortas porque creo que todas las acciones son políticas. Lo hemos escuchado muchas veces.
Comparto contigo plenamente.
Lo hemos discutido muchas veces. Y uno cuando toma una postura lo está haciendo desde esa mirada, ¿no? Desde una mirada política, porque en definitiva se termina todo transformando en una decisión política. No se trata solo de votar, no se trata solo de participar o pertenecer a un partido político, sino todas nuestras acciones. Y esto se lo ve reflejado clarito, se lo ve plasmado en el feminismo. Es una decisión política. Estuve escuchando en estos últimos días esta discusión que se plantea por la menstruación, ¿no? Esta lucha que hay desde los diferentes sectores. Y es una decisión política del gobierno. Plantear la gestión menstrual,
sí, ¿no?
El proyecto de gestión menstrual, y es una decisión política que se tienen que tomar, pero esto no es que estás buscando en una cosa insignificante, sino que tiene que ver con una lucha que es consecutiva, que viene pasando, que se viene dando desde los diferentes ámbitos. Lo más grande, lo más importante, lo macro es el femicidio, cuando las mujeres directamente desaparecen. Pero hay otras cuestiones que van sumando y que son cómo se construye. Nosotros construimos acá en Radio Nacional desde el espacio que tienen las mujeres. El valor de las mujeres en la toma de decisión. Tenemos una directora mujer. Desde la toma de decisión viene toda una construcción. Y yo entiendo que no se trata de quién es más importante o quién es menos importante, sino que las mujeres van ocupando el espacio que antes era negado. No se trata que ahora son más importantes o tienen más poder que los hombres.
Siempre fuimos importantes, perdón.
Siempre fueron importantes, pero nunca fueron reconocidas. Hoy sí.
Por eso decimos la sartén por el mango, la manejamos las mujeres, y tenemos también de invitado a esta mesa a Hugo Daniel González, que tiene el programa Globalizados, que habla de periodismo internacional en nuestros estudios de Radio Nacional. Hola, Huguito, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches, mujeres, bueno, Javi también, bueno, feliz día a todos los periodistas de esta emisora. Y bueno, a todos de Radio Nacional, y bueno, muy contentos de poder festejar este día con trabajo y, bueno, estando activamente en los medios de comunicación.
Periodismo internacional, ¿qué desafíos tienes?
Es complicado, muy amplio. Hay que estudiar mucho, hay que leer demasiado. Y yo creo que lo más importante es tratar de entender que cada país tiene su modo de ver, su modo de sentir, muy distinto a una nación a otra. Entonces, para analizar, más allá de que uno puede informar qué está pasando, también hay que entender los contextos sociales económicos que son muy distintos de Argentina con Brasil, de Argentina con Chile, Argentina con Rusia, Argentina con España, con Estados Unidos. La gente vive distinto, la gente siente distinto, tiene distintas ideas, pensamientos, religiones, formas de interactuar. Acá incluso es muy ameno con los saludos. Quizá incluso el periodismo es mucho más cercano que en otros lados. Entonces, yo creo que, al menos en el programa que me toca estar, trato siempre de, más allá de informar, de entender cómo viven esas personas que han vivido muchas veces en guerra toda su vida, muchas veces con crisis civiles, con crisis humanitarias, con crisis económicas. Uno solamente se queda con lo que pasa acá. Y bueno, realmente la sociedad es distinta en cada país. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que uno informa. Porque acá a la Argentina llegan noticias de todo el mundo. Pero ¿quién te las dice? ¿Cómo te las cuenta?
¿De qué forma?
Entonces es muy difícil. Y con todos los avances tecnológicos también es complicado poder analizar de raíz la información. Entonces, bueno, uno trata siempre de tratar primero de explicar qué está pasando en el mundo y luego tratar de hacer la descripción más sencilla para que el oyente pueda entender qué está pasando.
Claro, porque yo creo que el mayor desafío es en política y en periodismo internacional comunicar positivamente. ¿Por qué? Porque yo pienso que a veces un país se hace conocido, famoso, por una mala noticia. ¿Y cómo la comunicas? ¿Cómo la informás, digamos? Sea una desgracia, una devaluación, algún desastre ecológico, natural. Esa es la mala noticia por la cual un país salta en la pantalla y está en el top ten para comunicar. Pero vos, periodista, sos el que investigás, tenés que traducir esto. ¿Y cómo llega e impacta de la manera que uno quiere y desea?
Sí, aparte de sumar de que uno cuando informa tiene que ponerse en el papel de que esa nación está gestionando afuera del país, que puede ser buenas o malas decisiones, pero en esas malas y buenas decisiones algunas tienen que ver para el país y quizás a modo de ver para ellos está muy bien la decisión que toman o el posicionamiento global. Pero mirado para el mundo quizás no es tan agradable. Entonces es muy distinto y hay que separarlo cómo es justamente la política exterior de gestionar de tu país hacia afuera para beneficios
y
propios.
Y ha costado mucho este año, porque hablemos de lo concreto de la guerra de Ucrania con Rusia, donde cambió la matriz energética, donde se revaloriza algunos recursos que antes a lo mejor se los tenía disponibles. Esto ha causado conmoción también en la misma comunidad europea, donde, por decirte, tenían la energía, tenían todo bien, y de repente ahora les falta o tienen restricciones, y entonces cambia. Entonces te digo esto porque hay gente que nos dice acá en Catamarca, por ejemplo, cuando uno dice y la guerra de Ucrania, te dicen ¿qué tenemos que ver nosotros? Sí tenemos que ver, y ahí está la responsabilidad de los que informan y comunican.
Sí, es difícil ya de esta guerra que es más televisiva o más noticiosa que lo que es en concreto, ¿no? Ya teníamos varias guerras anteriores en todo lo que Oriente, África, hay guerras civiles todo el tiempo, todos los días, hace un montón de años, y no tiene la misma puesta el ojo público.
¿Y esto cómo se toma bando, no? Entre unos que son como pobrecitos y los otros.
Bueno, a eso iba. ¿Cómo Estados Unidos siempre ha tratado históricamente, desde la ficción, la televisión, incluso hasta los magazines anteriores, que siempre Rusia fue el opuesto, siempre fue el malo entre ellos? Ahora, ¿qué hizo Rusia a la Argentina? Y habrá que ver, no hay muchas cosas negativas. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos con Argentina? Y tenemos mucho más cercanía a nosotros para estar quizás muchas veces enfadados con un país que con otro. Bueno, ellos, y hay que, por eso uno tiene que ver bien cómo te venden las historias.
Y ahora tenemos los países asiáticos, ¿no? Ya sea, por lo menos ya se corrieron del eje todo.
Es difícil, sí, es difícil de poder explicar y analizar todo ese tipo de visiones.
Y en este concepto global, tu experiencia. ¿Cómo ves o qué es lo que se incorporó a tus conocimientos de la diversidad cultural? ¿De qué sociedad? ¿De cuál es la que te hace sentir con mayor sensibilidad para poderlo transmitir a la información?
A mí uno de los puntos que, si bien yo hace poco tiempo me dedico específicamente a lo que es política internacional, y seguramente habrá muchas cosas que uno se sentirá más tocado con el pasar del tiempo, de los años y situaciones que va pasando en la vida, pero yo creo que una cosa de lo que más me sorprende son dos aspectos que quizás antes no lo tenía tan en cuenta. Uno, lo que era la crisis de migración, cómo afecta muchísimo a tantas familias y a tantas naciones, y cómo en algunas situaciones son bien recibidos y en otros no. Entonces hay una falsedad muy grande por grandes organismos y por grandes naciones por la misma situación. Y otra parte que también veo que...
Como el ojo público también va modificando las concepciones de los organismos, ¿no?
Lo hago muy fácil. A ver, con esta invasión y guerra que tiene Ucrania, bueno, todos los ucranianos son bien recibidos en todo el mundo. Y le dan los papeles inmediatamente. Ahora, personas de África, personas de Centroamérica, personas de mismo Sudamérica no tienen la misma posibilidad. Entonces,
lo que ha pasado con los sirios, digamos, también,
en Medio Oriente, cual, y son personas que también están buscando asilo, porque pues no pueden vivir ahí, que eso es la corriente migratoria más fuerte y más tajante. Y otro punto que uno comienza a analizar y ver es la crisis ambiental, que es fundamental que lo comencemos a tratar, no solamente en política exterior, de lo que se dice afuera, sino que también lo comencemos a bajar cada uno como intérprete en cada nación, en cada provincia, en cada sociedad. Creo que son los puntos más fundamentales.
Puede ser que se puedan cumplir y ayuden realmente, porque por más que hagan los tratados y las convenciones donde se ponen objetivos, los ODS, para llegar con metas al 2023, al 2030, y cada vez lo vemos más lejos. Estaba viendo las noticias y decía que mayo ha sido el mes donde más altas temperaturas se registraron en los océanos. O sea, sí, el calentamiento global es una realidad. Mostraban también Ucrania por el tema de las inundaciones, porque se había roto una represa y sí, ahora están sufriendo inundaciones. Entonces, vimos el frío extremo que hubo en Estados Unidos y en el norte de Europa. Así que no es algo ajeno que nunca nos va a pasar a nosotros. Sí nos va a pasar, ¿eh?
Hay naciones que lamentablemente por donde se encuentren geográficamente lo van a sufrir mucho más temprano que otros, pero... es un punto que yo creo que ahora en estos últimos años se lo pone mucho más en eje, pero sí, dentro de cada nación no hacen su aporte, muchas veces se ve que queda en un tratado de firmar, pero cuesta bajar a la realidad.
Y así, bajando a la realidad y a nuestra realidad de Catamarca, Javier, cuéntanos cómo se presenta la política en estos días, en esta temperatura que estamos viviendo los catamarqueños, con 25 grados de temperatura de primaveral, pero también como no es tan primavera en el ámbito de la política, ¿verdad?
Estamos con altas temperaturas en todos lados. Estamos con altas temperaturas en todos lados. Corre
del sartén.
La verdad que un día...
podemos ir bajando un poquito la llama o aumentándole.
Pero ha sido atípico, por lo menos, ¿no? Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, por supuesto, todos hemos estado pendientes de cómo se iba a desarrollar. Terminó pasando otra cosa, pero finalmente pudimos hablar con... de alguna manera ir evacuando dudas que teníamos, digamos, el hecho de que Cecilia Guerrero terminara hablando con la prensa en esa instancia, renunciando al jury, está marcando también un poco lo que en algún momento alguno de los diputados de la oposición definió como que esta discusión se va a dar, en algún momento se va a dar, si no se da ahora va a ser después, ¿no? Creo que esperábamos que el oficialismo bajara al recinto. Creo que era lo que se esperaba y creímos que iba a ser de esa manera. No terminó pasando. ¿Qué dice Cecilia Guerrero? Esto no va a afectar el proyecto que se lleva adelante por parte del oficialismo, que es un proyecto en conjunto que se está dando en la legislatura y que lo viene desarrollando el Ejecutivo, ¿no? Va a afectar las elecciones del 2023. Es una mirada política de la decisión política de lo que pasó en el jury, no, es una decisión personal de una legisladora que es abogada, que votó en función de sus conocimientos y de su criterio y que está exento de lo que pasa en materia política. Es lo que dice la doctora Cecilia Guerrero, ¿no? Vamos a ver si afecta o no en las urnas. Estamos muy cerca. Todos me dicen, no, falta. Pero
según el cronograma electoral, el 14 cierran las alianzas y el 24 cierran las listas. Entonces yo quería hacer un ingrediente a la sartén del mango que no lo he visto, o creo que no lo he visto en las redes, el tema también de género. ¿Por qué digo género? Por el ataque brutal y feroz que fue contra Cecilia Guerrero, sí, en el cual hubo cuatro votos positivos. Pero acá la única...
Se le preguntó, ¿por qué se cuestionó a Cecilia Guerrero y no al senador Oscar Vera? ¿Por qué se la cuestiona sí a ella y no a Oscar Vera, que también participó?
Y otra mujer abogada también que votó igual que ella.
Claro, pero es del Colegio de Abogados.
Eso no te baja el rango ni nada, es no mujer también.
No te baja
también
el rango, pero... No,
pero es en el ámbito donde se plantea la temática.
¿No? Lo venimos viendo y es una cuestión sistemática de la forma que opera o trabaja la oposición. De hecho...
Y los medios. Sí, los medios, porque a veces hay mucho machismo y mucho patriarcado todavía en los medios, lamentablemente. Vos ves los titulares o ves también haciendo autocrítica, ¿no? Dijeron fallo unánime. Nosotros estábamos en Buenos Aires justo en la convención de niñez y adolescencia y eran las 3 de la tarde y ardían los teléfonos con las noticias y decía fallo unánime. Después el otro día, 4-2. Es como el partido de fútbol, sino que 4-2 no es unánime. Y a la única que se atacó siempre fue a ella. Y decimos, bueno, pero también hay otra mujer abogada.
Porque es una cuestión, digamos, para mí, más allá de la cuestión de género, creo que es una discusión que se viene dando y que pasó cuando se discutió el presupuesto, creo que ha sido lo más violento y que ahí debieron, no sé, tomarse algunas medidas. Me parece que ha sido como lo máximo.
Pero lo de
pasado,
hoy no fue cuestión de género, sino volvemos otra vez a lo del tema, ¿cierto? Sí, con precisión, no, así podemos también dejarle esta claridad a la audiencia. ¿Cómo se generó esta resolución? ¿Qué repercusión tuvo en nuestra ciudadanía? Usted que en este ámbito de la política, del análisis político, ¿qué repercusión tiene esto en la ciudadanía?
Nosotros lo que tenemos que ver, y es lo que está pasando, ¿no? No hay un acompañamiento general de la gente a las movilizaciones en el caso Rojas. Ese es un punto y que tenemos que observar. ¿Qué está pasando con la gente que no está acompañando a la familia que tiene un reclamo justo? La familia pide justicia. Este jury y el análisis que nosotros tenemos que hacer está desviando la atención, en realidad, de la discusión central, que es saber qué pasó con el ministro Rojas, quién mató al ministro Rojas. Creo que, es lo más importante, que hoy se va corriendo el foco. Preocupa, sí preocupa, porque el papel de la justicia hasta el momento sigue siendo como cada vez más cuestionado, porque no hay respuesta, no hay avances, no los tenemos, no lo vemos, capaz que adentro
si
de la justicia...
Si me permites, en esto de lo que tú estás expresando, se aprecia la indiferencia ciudadana ante el hecho, sí, ¿no? Ante la situación. Por ejemplo, ayer estaban parados pidiendo que la ciudadanía acompañe al reclamo del esclarecimiento del hecho. Y en los semáforos, la gente no lo miraba, no lo registraba.
Esa indiferencia
ciudadana. Sí. ¿Por qué nos está pasando esto? Si en verdad queremos construir una ciudadanía mejor.
Si lo analizamos desde el punto de vista periodístico, ¿por qué tampoco se habla mucho de esto? No lo dicen en la prensa, bueno, a leer el diario, poca gente fue a la marcha. porque sería también desacreditar un poco la lucha de las familias, porque más allá de que quien está haciendo el acompañamiento permanente en esta movilización, en este pedido de justicia, es la oposición. La oposición ha tomado un papel, diría que preponderante en este marco, ¿no? Creo que ha sido en este sentido, yo lo veo como
el aprovechamiento, a veces desvirtúa y ese, pero yo creo que es el miedo que a veces tiene la gente, de sentirse preso o inmersa en una cosa que fue por un motivo, con una buena intención, una buena voluntad. Nosotros oficialismo hemos marchado,
sí,
en la
marchado.
Marcha, pero yo por lo menos iba al fondo respetuosamente, en silencio, sabiendo también lo que significaba por la marcha de María Soledad, por todo esto, y con ese ahí temor está. De que se malinterprete, que lo
desdiversen,
porque y era
que
reclamo de justicia.
Hay una cosa que acá no se puede separar, y que lo planteamos esta mañana, el papel de la justicia y de la política acá,
están
totalmente entrelazados, digamos, más allá de que se trate de un ministro, la intervención política es permanente. En otras instancias el gobernador no habría hablado sobre este tema, incluso habló del jury, habló su opinión del jury, no estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado en este caso Cecilia Guerrero, digamos, lo dice el gobernador, no estoy de acuerdo con eso, nosotros esperábamos, teníamos otras expectativas, lo dice Juan Cruz Miranda en nombre del gobierno. Entonces, los diputados se presentan de la misma forma, los diputados emiten un comunicado diciendo queremos la renuncia, la separación del cargo del fiscal Laureano Palacio, fuera de lo que ha sido el esquema que se plantea como formal, que es el jury, ¿no?
Ahora, sumando el análisis que viene marcando cada uno de ustedes, le estamos pidiendo que la sociedad se comprometa cuando la justicia no está bien comprometida. Entre ellos hay mucha rispidez y no hay confianza, y también por la parte política, tanto el oficialismo como la oposición, es un funcionario en acción que estaba, tanto la oposición como el oficialismo deberían haber trabajado en forma conjunta, lo puede haber pasado a cualquiera en ese cargo, a cualquiera. Entonces, creo que se remarca más la indiferencia, primero también es política, también es de la justicia, también es de los médicos, porque no ha habido un comunicado en forma conjunta, sino todas verdades cruzadas, y la sociedad también está mirando todo lo que está sucediendo, como todo, ha sumado también la parte policial. Entonces, si todos los aspectos que están marcando los lineamientos de la sociedad no han sido lo suficientemente fuertes o creíbles, ¿qué le dejamos también a la sociedad? ¿En base a qué? Si hubo una persona fallecida y una familia que seguramente está muy dolida.
Esto pone claro, que no solo al fiscal
si
Palacio.
Si nadie está comprometido.
Puso en jaque a todo. Esquema,
todo. Médicos, toda pero, jueces, la policía,
bueno, pero,
todos los que participaron,
ahora vamos
el Ejecutivo también a través de la Ministra de Seguridad. ¿No? Digamos,
vamos a sumar ahora a este debate la voz de una mujer periodista, a Roxana Sarmiento, que la tenemos en línea. Hola Roxana y feliz día del periodista.
Hola chicas, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todo el equipo. ¿Cómo están ustedes? Feliz día para todos.
Así es, Roxana, acá estábamos en una mesa de debate donde, bueno, nos faltaba vos
debate,
porque estabas vos trabajando, pero bueno, queríamos saber un mensajito que nos dieras, aunque sea cortito, de lo que piensas, lo que es para la mujer en este día del periodista y que tanto trabajas vos, ¿no?
Y bueno, la verdad que hoy hablamos mucho, gracias a Dios, hemos hablado mucho, hemos reflexionado mucho acerca del Día del Periodista, de las y los periodistas de toda la provincia y de todo el país. Esta mañana estuvimos allí con Javi también en la mesa. Hola Javi.
Estuvimos ahí en
el café Las Tocho. Hola Hugo, hola a todos. La verdad que es un día muy lindo, también un día para pensar. Y estos temas de debate que están tocando ustedes, qué precisos que son, ¿no? La verdad que los escuchaba y la verdad que los admiro a todos, porque bueno, mi fuerte no es la política, pero sí siempre tratando de dar una mirada social, y en este día, yo quiero terminar mi día también con esta reflexión, ¿no? Que los periodistas tenemos que siempre buscar toda la información, absolutamente todas las fuentes, porque nosotros seguimos siendo el cuarto poder. Seguimos siendo lo que la sociedad necesita, No cualquiera es periodista, no todos por publicar algo e instalar algo en Instagram o en TikTok ya es periodista, sino que tenemos que seguir revalorizando a nosotros mismos esta profesión y dándole el valor que se necesita, ¿no? Siempre con todo lo que está ahora, que vienen con multiplataforma, que estamos todos modernos y demás, y tenemos que estudiar para que salga todo bien, pero no olvidarnos de esto, ¿no? De la gente que no, que espera la noticia justa, de la sociedad que está esperando que el periodista sea el que tiene la voz y el que habla. Así que bueno, la verdad que es un día muy muy lindo porque escuché varios debates, escuché muchos periodistas hablar y claro que me quedo con esa mesa enorme que está allí con todos los periodistas que saben tanto de toda la actualidad que está pasando ahora.
Qué bueno, Roxana. Muchísimas gracias por tus conceptos. Te citamos para un próximo encuentro de una mesa donde podamos debatir. Ahora somos 2-2, te cuento. Estamos Azucena Luna, Mónica, Hugo y Javi. Podríamos hacer el desempate y pedir otra mujer o otro varón para poder llevar bien este debate.
Claro, claro, claro. Sí, sí, cómo no, será un placer, chicos.
Bueno, muchísimas gracias, Ro. Te dejamos que sigas trabajando y no sé.
Te contamos algo que yo me he enterado en la mañana de hoy, porque Roxana, aprovecho el espacio, va a ser reconocida en Valle Viejo. Así es, Sonia Luna.
Bien.
¿No? Va a ser reconocida por
el
Consejo Deliberante de Valle Viejo. Contanos un poquito más, Roxana.
Ah, sí, sí. Bueno, la gente del Consejo Deliberante de Valle Viejo me estuvo contactando con nosotros en Radio Nacional y mañana nos esperan en la Escuela Municipal número 2, en donde van a reconocer a periodistas por su trayectoria, por el trabajo en los medios, y en ese listado estoy yo ahí.
Una mujer, bien arriba, claro. Arriba las mujeres. Nosotros desde Nacional te saludamos, te felicitamos, y en nombre tuyo de todas las mujeres que hacen periodismo. Así que
muchas gracias.
Y bueno, ya vemos, ya estamos llegando casi al cierre. Le dije a Julito Nieva que ponga mucha música y resulta que no pusimos ni una tanda. Así que, Julito, me vas a tener que dar música para el próximo programa. Una reflexión
mismo,
final.
Me pasa lo mismo en el café de las 8. Prácticamente no escuchamos música.
Final.
Ha sido un día de trabajo y creo que tenemos que seguir por este camino reflexionando, analizando y buscando las mejores fuentes. Creo que esa es la base de nuestro trabajo.
Huguito.
Primero, reivindicar el estudio, el trabajo, la fortuna que tenemos mucho de trabajar hoy en día en los medios y tratar de siempre, de cada punto de trabajo, brindar lo mejor y siempre acordarnos que nuestro punto finalización, nuestros oyentes, espectadores, siempre merecen la mejor claridad y que ellos puedan sacar sus propias conclusiones de todos los hechos.
Así es, Azú.
Y qué hermoso terminar este programa poniéndole este sabroso condimento como es la gratitud. La gratitud a todos los que hacen periodismo, porque el arte de hablar y de contar y de dirigirse a la audiencia es lo más maravilloso porque uno entrega el corazón. Así que gracias a todos los periodistas y a ustedes, chicos, de por hoy haber aceptado esta entrevista.
Así es, y bueno, nos vamos despidiendo. Saludamos a nuestras demás integrantes, Natalia Duso, Nati Ponferrada, que hoy no pudieron asistir. Y bueno, desde La Sartén por el Mango, desearle a todos los periodistas un muy feliz día. Sigan con su trabajo con mucho compromiso, responsabilidad, y les damos un fuerte abrazo y beso a todos los que nos están escuchando desde el mayor, del rincón más lejano de Catamarca, que sepa que acá hay alguien que está pensando en ustedes. Los quiero. Chau, chau.